si hablamos de profesiones, les voy a poner un ejemplo. Yo estudié comunicaciones en la universidad, pero también soy mercadólogo. Tengo una maestría en mercadotecnia. Y la mercadotecnia, ¿sabes? Ajá, pero ustedes me podrían decir, mire, pero sea más consciente. Claro, o sea, yo enseño conciencia. El detalle de que yo para sobrevivir necesito un sueldo. Para poder sobrevivir. Entonces, quizá, no sé, ustedes son los expertos. Lo que se ha perdido es la conciencia de decir, señores, yo siempre paso hablando aquí en la radio de que a mí me gustaría vivir en un país donde no me dijeran tercermundista, donde no me dijeran renta media, que nadie sabe qué es renta media, solo el que lo inventó, que no me dijeran en vías de desarrollo, no, que me dijeran que ya estamos alcanzando un desarrollo. Así quisiera vivir, de ir en su vehículo o en el bus y que nadie lance una basura, de tomar agua de bolsa o embotellada, pero que esa botella la voy a lanzar al recipiente de basura.
Entonces,
se recicla, pero eso es lo difícil. Entonces, la conciencia del ser humano, a mí me causa risa cuando dicen los valores se han perdido. No, los valores ahí están. La conciencia de uno es la que se ha perdido.
Es un tema muy interesante, Vidal, porque yo creo que son dos cosas. Uh-huh. Es que hay responsabilidades diferenciadas en ese tema. Uh-huh. Están las responsabilidades que tienen los grandes empresarios, empresarias del país, digamos, y del mundo, uh-huh, que trabajan con estas corporaciones, digamos, que te decía yo, que trabajan en el mundo del alimentario, en el mundo farmacéutico, que son las dos más grandes en el mundo. Uh-huh. Después de lo que es la trata de personas, digamos.
Yo te enfermo y yo te curo.
Sí. Exacto. Sí, te doy depresión, te doy esto, el mundo es estresante, tienes que consumir esto. Entonces, yo creo que lo que pasa es que, como tú sabes mucho en eso de marketing, mercadotecnia, lo que hacen es venderte un deseo en vez de una, y te lo hacen como una necesidad. Entonces, lo que pasa es que aquí te generan el individualismo, el yo, por ejemplo, para empezar, donde perdés ya algunos valores de solidaridad, comunidad, justicia, y entonces comenzás a vivir en un mundo en donde si a ti no te afecta un problema que está cerca de ahí y no te afecta directamente, tú no te preocupas. Eso se ve en la población en general, la apatía en el tema ambiental. Un ejemplo claro es la finca El Espino. ¿Cuántos de nosotros y nosotras fuimos a hacer protesta a la finca El Espino cuando lo estaban deforestando e hicieron los centros comerciales? Pero hoy ves la finca El Espino, donde están los centros comerciales, llena de gente consumiendo. ¿Por qué? Porque te venden el chip de que tú tienes que tener un bienestar entre más consumas y lo que mejor tengas. Si tú tienes el mejor celular, si tú tienes el mejor carro.
Tú eres este.
Tú perteneces a esta sociedad. Entonces, ahí parte la cuestión. Y entonces todo se vuelve descartable, desechable. Por ejemplo, los estadounidenses, una cultura muy descartable, que cuando tú llegas a un nivel de edad, eres ya una persona de tercera edad, eres descartable en la sociedad. Te van a meter a un asilo. Por eso ahora nos llaman países en vías de desarrollo, países pobres, porque somos descartables. Uh-huh. Si el mundo entra en una crisis que ya está, pero más profunda, nosotros somos los primeros que somos los descartables de este mundo. Si hay una guerra nuclear, si hay un problema alimenticio más serio,
nos van a probar.
Sí, o sea, ya han hecho estudios donde quedan no sé cuántos, 1,2 billones
de habitantes
y todos de Estados Unidos y Europa.
La
clase pudiente y rica.
Ajá, y los más cerquitos.
Entonces, los demás nos vamos al fregadero, ¿verdad? Ajá. Entonces, es bien difícil. Entonces, cuando tú le pides a la persona, haga algo.
Exacto.
La gente vive el diario vivir de ello. Tengo que vender mis tortillas, tengo que vender las pupusas y de ahí no ven más allá.
Exacto, no se ve.
Pero entonces le echas, entonces se queda, para mí es una a veces un análisis muy miope de algunas personas cuando dicen, pero es que la gente, ¿por qué tira basura? Es una parte del problema, yo lo entiendo. Tú tienes que desde pequeño educar a tus hijos e hijas, decirle, hijo, hija, eso está malo.
No hay que hacer esto,
¿verdad? Pero vamos a que los empresarios, por ejemplo, los empresarios le quieren echar la culpa a veces a la gente que porque bota basura en la calle, pero no, ellos mismos le venden la basura, pues. Uh-huh. Te venden comida chatarra, pues. si ahora la gente cambia su hábito de conducta y de estilo de vida. Por ejemplo, antes la gente prefería una horchata en vez de una bebida gaseosa.
Uh-huh. Y una horchata en guacalito de morro. Ajá. Ahora sí, no, deme la bolsa con la pajilla porque ya me voy.
Ajá. Ajá. Y la gente ahora, por ejemplo, quería mejor...
Pues sí, pero no te ponen una pistola. O sea, sí, está bien, ¿verdad? Todos tenemos responsabilidad. Pero, por ejemplo, si yo los invito a ustedes a ver mi carro, van a ver un basural en mi carro. Ajá, y puede, alguien me puede decir, licenciado, ¿y por qué es tan chuco? Permítanme, yo prefiero que anden en el carro y sacarle el fin de semana que andarla lanzando en la calle. Porque eso no cuesta, lanzarla en la calle no cuesta. Entonces, los dos tenemos responsabilidades. ¿Quién va a empezar? Pero esto es en el mundo.
Okay, sí, eso es
en el mundo. Ahora bien, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a países desarrollados como europeos, Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué no lanzamos una basura en Estados Unidos?
Porque hay multas.
Exactamente.
Porque los obligan.
Entonces, ahí
nos educan a huevo, como decimos.
O sea, con perdón de la gente, nos educan a la fuerza, se oye más bonito. Sí,
pero es una, pero si te ves, también es una política doble moral. Porque dentro de su casa aplican estas políticas, ajá, pero fuera son los principales depredadores del mundo.
O sea, exactamente, entonces, puede ser doble moral, viejo, pero por ejemplo, vea, yo los invito a conocer mi pueblo. Mi pueblo se llama Pastepec. Ya lo conocen, sí, ¿verdad? Allí usted, con este alcalde que tenemos, usted va a ver 20 horas en el día señoras y señores que andan barriendo, ganándose un sueldo. Entonces, pues sí, allí podemos empezar, pues, o sea, doble moral, sí, viejo, pero como la situación está tan agitada. Por ejemplo, ustedes están en esta radio en este momento, quizá a las 11 de la mañana los invitan a otra radio y llegaron a las 12 y a la 1. Entonces, y como no hay chance de comer comida sana, se van a ir a comer comida chatarra. Y ese es el problema, que nos han agitado. Sí. Pero nosotros los que estamos enfermos de algo, allá andamos rebuscándonos, viejo. Andamos rebuscándonos.
Llevando los pancitos.
Sí. Bueno, yo ni pan puedo comer. Ni pan puedo comer. Como, gracias a Dios, la señora, ¿verdad, Héctor? Nos hace el favor de darnos tortillas, frijoles y aguacate. Y desayuno, almuerzo y cena. Mire, pero me siento bien.
Sí. Eso le iba a decir. O sea, como tú dices, es cómo te lo venden, cómo te lo hacen creer. Y después te multan si no lo haces. Entonces, sí podríamos hablar de países desarrollados. Yo me iría más al norte de Europa. Uh-huh. Como ahí no hay petróleo, no hay vegetación como aquí, no hay agua como aquí. Uh-huh. Sus ¿cómo se llama? Su medio ambiente lo cuidan. Uh-huh. Más.
Lo cuidan.
Porque saben que dependen de él los 6 meses que tienen de verano. Porque de eso se basa sus otros 6 meses para comer. Uh-huh. ¿Ya? Me voy a enfrascar acá porque ahí es donde ellos hay una equidad salarial, por ejemplo, uh-huh, y hay una mentalidad diferente porque no se les vendió este tipo de que se nos ha vendido a nosotros porque para los grandes internacionales, estas empresas internacionales, no les es viable. Entonces, no les importa. Uh-huh. Nosotros sí, no, les importamos, ¿ok? Pero haciendo números, allá todo el mundo es equitativo y gana casi lo mismo. Hasta hay empresarios de ese mismo país que ni viven ahí porque si quieren vivir los lujos que ellos tienen, ahí tienen que pagar más impuestos, uh-huh, que en otros. Hasta ni las empresas las tienen ahí, las tienen en otros países, uh-huh, porque saben que en otros países les sale mejor. Esa conciencia no la tenemos acá. Uh-huh. Acá sí realmente hubo hace un par de años... El estudio de ingreso per cápita del país indicaba que el salvadoreño promedio ganaba $1,000. Y yo, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Verdad?
¿Quién hizo el estudio?
Espérame, es el ingreso per cápita. Y hubo otro señor que dijo en un periódico, en una editorial, hablando, él era economista, que si, por ejemplo, el gobierno pondría un salario máximo y un salario mínimo acorde, que si no fuera ni extravagante y el otro lo mejoraran, estamos hablando de que el salario mínimo vendría siendo como $600 y un salario máximo de $3,000, cosa que vemos que hay una... todavía le bajara más. Uh-huh. Pero haciendo ese tope de salario máximo, podría haber un salario mínimo de 600. Entonces los otros 400, para que gane el salvadoreño promedio los $1,000, está en la empresa privada, que pues ahorita hay muchas noticias sobre eso, de que nunca han pagado un impuesto. Por ejemplo, hay unas empresas por ahí que nunca han pagado impuesto en todos los años que tienen de existir. Y estamos hablando de empresas que ya tienen más de 100 años de estar acá en el país y siempre no han pagado nada. Si, digamos, sumando todas las demás empresas que pagaran lo que realmente deben de pagar, más las más grandes y más antiguas, porque a las nuevas y pequeñas a esas sí les cobran, entonces habría un equilibrio económico. No sé si es una utopía o estoy soñando, pero esos datos matemáticos, y la matemática sabemos que no es exacta. Entonces, si nos vamos a eso, sí podemos ver un país bien. Si vemos un país así, también hay que ver el otro lado de conciencia, que es el que cuando empezamos a hablar. Ajá. De concientizar a la gente que eso es posible. Porque realmente aquí hay una cultura de consumismo, no porque aquí haya dinero para pagarle a la gente, sino que porque hay dinero del exterior que alimenta esa área. ¿Me entiendes? Sí. Porque no somos autosuficientes. Autosostenibles no lo somos. O sea, estamos promoviendo nosotros una seguridad alimentaria que en nuestros propios cultivos, que no sean transgénicos y que no sean, lo que sean nativos, en nuestros maíces nativos por lo menos, o nuestros frijoles. Y como usted dice, si nadie se moría antes por no comer carne o por no comer hamburguesa.
¿Creen ustedes que la tierra ya se acostumbró? Es decir, que si sembramos... No. Maíz puro, nativo, la mazorca va a ser pequeña.
Como sea, pero lo que te quiere decir que es reproductora, que te vas a tener maíz. Ajá. Estas nuevas mazorcas, sembras un grano y no sale nada. Ajá. Por lo menos las nativas, sembrabas la semilla y te iba a salir otra mazorca.
Exactamente.
Por lo menos había, pero hoy las nuevas no existe eso. Ajá. Y antes, si comíamos tortillas, aguacate, hoy que es temporada de aguacate. Ajá. Y bueno, si tenías tu cabra, podríamos promover la cabra y una queso gallina. De cabra, gallina, todo eso. Pero te la comías allá cuando repicaban duro. Ajá. Pero si comías puro frijol, aguacate y tortilla, la gente no se muere.
No se enferma.
Exacto, pero como te venden la hamburguesa, el pollo, la pizza, todo eso, y querés todos los fines de semana, si es que no todos los días, porque el que tiene, pues todos los días quiere comerlo. Entonces...
No, yo me voy al despido a Vicente, viejo. Ustedes ya han comido
sí, carne. Sí, carne. Sí. No, por eso no hay chuchitos.
No, hay carne chucho. No, bueno, yo tengo que ir a una pausa. Miren, ya me atrasé ya mucho. Faltan 17 para las 11 de la mañana. Pero la conversación se ha vuelto amena. Después venimos hablando de este evento. ¿Y cuál es el objetivo de realizarlo? Venimos enseguida.